¿Cómo nos viene hoy Carla de Lala? Qué barbaridad, de verdad, porque no la veis, pero llevas, ¿esto cómo se llama, esto que llevas?
Pues a ver, esto es un, eso es una chaquetilla como de organza.
Es una, ¿eso? Sí. ¿Transparente?
Claro, transparente, entonces la cosa es mezclarla con algo totalmente diferente, como es una camiseta de estas que podría ser de gimnasio, sí, una camiseta sí. De camionera.
Sí, bueno, sí, sí, pero una cosa con otra hace que,
claro.
Que esto esté muy elegante, con unas gafas a juego con la camiseta, porque está todo pensado. O sea, yo tengo un par de gafas que si las pierdo soy mujer muerta y Carla tiene 30 gafas diferentes que va combinando según el look del día. O sea, eso es lo que marca la diferencia entre Carla y yo. Bueno, una de las diferencias fundamentales.
Que Ayanta siempre va maravillosa, sí. Pero es muy observadora. ¿Y qué me dices de estas uñas?
Las uñas
navideñas.
Sí, no. Iba por ellas. Ahora iba a por las uñas que son así color
purpurina,
cielo, purpurina, sí. O sea, cielo de Navidad, sí. Quiero decir. Sí. Y vaqueros, que el otro día decíamos sí, que vaqueros. Los vaqueros nos lo poníamos, bueno, con cierta...
Los vaqueros
también llevo
incómodos.
Vaqueros hoy.
Sí.
Y cuando me los he puesto esta mañana he pensado en ti.
Ah, mira, yo también Carla me he acordado de ti a ponerme
sí,
esto.
Sí, estamos con vaqueros las dos. En fin, vaqueros para rellenar bien cuando comemos bien, porque hoy tenemos algo
bueno,
espectacular,
hoy tenemos
¿no?
uno de los pesos pesados en Madrid ahora mismo, que es el desembarco en la Milla de Oro de uno de los chefs más importantes de este país, que acumula nada más y nada menos que 10 estrellas Michelin, se sí. Dice pronto.
Eso es increíble.
Impresionante.
10 estrellas Michelin, no sé.
Pues Martín Berasategui es uno de los grandes desembarcos de los mejores chefs en Madrid. Y esta vez lo ha hecho en el Bless Hotel, en la calle Velázquez. No sé si lo conoces.
Seguramente sí, pero...
Te lo recomiendo tanto. Es tan maravilloso. Es un
el
hotel,
que el restaurante, el hotel...
Vamos a ver, primero el hotel.
Hombre, yo en Madrid no suelo ir a dormir a hoteles, pues, pero si tú me dices que tengo que ir...
Mira, bueno. Yo no he ido a dormir, pero lo que sí que he ido es a comer tanto al restaurante Echeco, del que vamos a hablar ahora, como a tomar una copa y a comer en la terraza con piscina que tienen en el ático. No sabes lo que es. O sea, es... ningún detalle lo
¿en
has
la
dejado.
Calle Velázquez?
¿Dónde? En Velázquez 62, exactamente, uh-huh. En medio de... Ahí, en todo el Bebes.
Uh-huh.
Y, bueno, una preciosidad. Estoy obsesionada yo ahora mismo con este lugar, pero sobre todo el restaurante Echeco.
Y el restaurante, es que ahora nos estarán escuchando y dices, uh-huh. Vale, muy bien, un restaurante, 10 estrellas Michelin, uh-huh. ¿Es un disparate de caro?
¿O? No. Yo creo que tiene un ticket pues de unos 80, 100 euros, pero te voy a decir una cosa. Es que eso, para lo que te ofrece, es muy poco.
O sea, que es un restaurante de lujo, pero vamos, que no te gastas
absolutamente lujo.
300 por persona.
No. Es un restaurante de absoluto lujo, tanto la decoración, el lugar donde estás primoroso, pero luego estás comiendo una comida de uno de los chefs más importantes en el mundo ahora mismo. Cocina vasca, fusión, con sus toques modernos. Pero bueno, se llama Echeco, que significa comida de casa, porque sí que es verdad que se supone que es... como comida casera, pero alta. Pero fíjate que al final lo que pasa con estos restaurantes buenísimos es que luego no hay tanta diferencia de irte a uno mediocre. O sea, te vas a uno tipo normalito ramploncín y ya te cuesta 60 euritos.
Sí.
Y el salto, que son 20 euros, a uno buenísimo merece mucho la pena a veces. Uh-huh. Eso yo siempre lo digo, porque a lo mejor por quitarte 20 euros te vas a uno infinitamente peor. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Pero bueno, que lo explique mejor su chef ejecutivo, Esteban González, que lo tenemos aquí para que nos cuente las maravillas que podemos comer en este restaurante.
Esteban, buenas noches, bienvenido en A Media Luz.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí esperando que nos cuentes qué es lo que sucede en este lugar maravilloso.
Magia pura sucede aquí.
Magia. Bueno, intentamos una vuelta a los orígenes de Martín, con platos muy representativos de todos sus inicios y bueno, y unos toques que intentamos hacer como una cocina castiza con las recetas tradicionales de Martín.
¿Y nos puedes decir cuáles son algunos de los platos estrella que tengáis?
Bueno, tenemos los platos más emblemáticos de Martín, como la milhoja caramelizada de anguila, foie gras, cebolleta y manzana verde.
Bueno, ahí es nada.
Que es un clásico de Martín, o tenemos una albardada con las láminas finas de panceta, con un falso risotto de hinojo, que también es un plato muy emblemático de Martín. Y luego, en los toques castizos,
Porque es, perdona, perdona, Esteban, porque es un restaurante vasco, pero es verdad que tiene toques madrileños, ¿verdad?
Bueno, los toques madrileños los aportamos junto con el equipo de Martín y creemos que la calle Velázquez necesita tener una parte madrileña, igual que la decoración de Checo, recuerda las tabernas antiguas de Madrid, no sé, bueno. Y el toro de Lidia que tenemos representativo dentro de Checo. Entonces hacemos un canelón de toro de con un puré de patata y con trufa.
¿Y en cuanto a los postres?
Bueno, en cuanto a los postres, pues tenemos la torrija tibia de Martín, que tiene casi 30 años, con un pan de brioche caramelizada, una compota de manzana y un helado de leche.
¿Y qué es lo que más te pide la gente? ¿Que vienen a por algún plato en especial propio de Martín?
Bueno, pues la gente, hemos abierto desde enero, lo que nos ha ido demandando, porque hemos ido despacito, con una evolución, nos ha ido demandando el menú degustación, que hemos empezado ahora en septiembre, y bueno, se puede decir que casi el 30 o 40% de la gente nos está pidiendo el menú degustación.
¿Cuyo precio es, por favor?
Bueno, creo que es un precio muy atractivo. Son 90 euros.
90 euros.
90 euros con el maridaje aparte.
¿Y en qué consiste? Cuéntanos un poco los platos.
El menú degustación empezamos con las mantequillas clásicas de Martín, con una focaccia que hacemos en casa y terminamos en las brasas. De primer aperitivo, la mirhoja caramelizada de anguila que hemos comentado antes. Sí. Una ostra con pepino y fruta ácida.
Sí.
Luego la ensalada tibia. Uh-huh. Aquí lo que hacemos es una ensalada tibia con perdiz de escabeche, para recordar también un poco el toque castizo.
Sí.
Luego un risotto de calamares con su propio caldo. La yema de huevo carbonara, que es otro clásico de Martín. Luego una lubina con percebes y yema trufada. Un pichón asado. Un prepostre, que es la esencia fría de albahaca.
Un prepostre.
Y luego postre, café, oro, whisky, bizcocho húmedo de avellanas y unos dulces locuras para terminar.
Pero Esteban, yo creo que estos menús de degustación, que son maravillosos, yo no sé tú, Ayanta, pero yo cuando voy a este tipo de restaurantes prefiero no pedirlos porque yo no puedo. Estos son para unos estómagos muy especiales, muy determinados. Yo me como esto y salgo y me tengo que ir al hospital.
Bueno,
me tienen que ingresar.
Se han pensado para que la gente llegue.
Yo me los como con gusto. Hay que ir, bueno, con hambre. Hay que ir con hambre. Eso está claro, ¿no? Pero a mí me encantan los menús degustación y además son platos que no suelen ser muy copiosos, ¿no? O sea que.
No son muy copiosos, pero sí que son muchos platos. Yo la verdad es que cuando he ido y cuando voy a este tipo de restaurantes maravillosos, prefiero comer a la carta porque yo sé que soy de comer despacio y poco. Si no, me muero.
Bueno, eso para gustos. Yo tengo otra pregunta, Esteban, y es que hace años, se decía, y que no se ofenda a nadie, pero era verdad, que en los hoteles se comía mal. Y de pronto, pues ha cambiado la tendencia y los hoteles, en Madrid por lo menos, que es la ciudad que yo más conozco, bueno, y en Barcelona también, se han convertido algunos de ellos en, digamos, en lugares que acogen, además de pues tener unas habitaciones estupendas y un servicio de hotel, digamos, estupendo, pero que acogen grandes restaurantes. ¿Por qué ha cambiado esto?
Bueno, yo creo que ha sido un trabajo de creernos que el restaurante de hotel no está al alcance de todos. O sea, que al final creo que antiguamente, bueno, hace unos cuantos años, el hotel era el centro de referencia y luego se ha ido quedando un poco anticuado y ahora como que se queda un poco la etiqueta de restaurante de hotel, y yo creo que esta etiqueta hay que sacársela y hay que abrirse también y no tiene que dar miedo entrar a un hotel a probar su restaurante, vamos.
Pues sí, es esto. Y luego también, bueno, no sé si estoy diciendo una tontería, pero como me da la sensación de que la gestión no es la misma, ¿no? La del hotel y la del restaurante, ¿o sí?
Sí.
Sí, la dirección sí, este sí caso, la es.
Claro, en este caso, toda la oferta del Hotel Bles está asesorada por Martín Berasategui.
Ah, muy bien, muy bien.
Toda.
Estupendo. Pues Esteban, pues muchísimas gracias por contarnos sobre este restaurante y hasta la próxima.
Vale, un placer.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Muchos de los que estén ahora escuchando esta banda sonora se emocionarán porque habrán visto la serie Downton Abbey, diversas temporadas que pues a los admiradores, entre los que me hallo, pues yo escucho esta música y digo ¡ay, ay, Downton Abbey! ¿Y entonces qué he hecho yo el fin de semana pasado? Pues acaban de estrenar la película de Downton Abbey, que es así el remate a la serie, que es una cosa que generalmente yo creo que es la primera vez que se hace, porque la serie terminó ya hace algunos años y de pronto, pues a petición de público, pues lo ha cogido una gran productora y ha hecho una película de gran producción y tal, digamos, con un ultimísimo episodio. Así es que todos los que amamos esta serie, pues nos hemos ido o estamos yendo en tropel al cine a verla. Gran decepción, tengo que decir.
¡Ay, te iba a preguntar, en serio! Gran, ¿no está a la altura de la serie?
Gran decepción. Es curioso que hay cosas que... Hay un producto que es televisivo y que sirve para la televisión y que no lo puedes exportar al cine y verlo en pantalla grande y no lo puedes convertir en película, sobre todo si no lo haces bien. Claro. Y es el caso, ¿no? O sea, yo creo que aquí han querido, en esta película, pues echar toda la carne en el asador. Es muy bonita de ver, es decir, bueno, pues los trenes son maravillosos, los caballos son maravillosos, el vestuario es increíble, Downton Abbey, la casa famosa, está en su esplendor, los actores son los que queríamos, los personajes que queríamos volver a ver, pero claro, hay tantísimos personajes y tienen que cerrar tantísimas historias que al final media película se convierte la primera mitad en plantear las historias para quienes no han visto la serie, claro, porque claro, evidentemente es una película y tiene que llegar a todo tipo de público, y la segunda parte de la película en cerrar las 40 tramas que quedan abiertas. Por lo tanto, me parece una película absolutamente fallida. O sea, sí, me ha resultado aburrida y muy cursi, porque Downton Abbey es una serie cursi.
Bueno, pero a mí eso no es me parece cursi.
Bueno,
¿eh?
Es cursi, pero sí, es un poco azucarada.
Elegante, pero no cursi, fíjate.
Es un poco azucarada, pero esa es una de sus virtudes también, porque bueno, pues estás hablando de todo este ambiente así, arriba y abajo y tal. Pero aquí se convierte en un pastelón verdaderamente...
Entonces, seguramente no son los mismos guionistas. Claro que no.
Bueno, no es la misma productora, porque lo han cogido... guionistas puede que sí, no lo sé ahora, ¿eh? Pero lo han cogido una productora americana y han hecho una cosa así muy muy políticamente correcta, tanto que llega un momento que ya dice, bueno, ya está bien.
Pues es que a mí Downton Abbey, tengo que decir que es una de mis... tres series favoritas, y justamente lo que más me gusta es el guión. Creo que el guión es elevadísimo. De hecho, mira, la estoy viendo por segunda vez, porque ahora la estoy viendo con mis hijos pequeños, que ya están ya se entera perfectamente de qué va. Y apuntábamos ayer, Felipe y yo, que tiene un guión elevadísimo. Tiene frases que son para apuntar.
Bueno, las
sobre todo
cosas
las de
que
la Maggie
Smith son impresionantes.
Pero que son pero muy buenas. Entonces, para mí el secreto de esa serie, aparte de la dirección artística, que es maravillosa, como tú dices, pero eso, bueno, puede haber pelis de época maravillosas que son un rollo. Pero esta, para mí, lo que es maravilloso es el guión. Y entonces debe ser que han cogido unos guionistas de otro estilo.
Y que no funciona en
cine. Y que han hecho un pastelito.
Que han hecho un cambio de formato que no les ha...
Pero fíjate...
Aún así tienen los cines llenos, ¿eh? Porque
hombre, claro,
hay
tantísimos
seguidores que les habrá ido muy bien y es una fórmula que les ha funcionado. Ahora, pues a mí no me ha interesado nada.
Pero tú aquí,
¿por qué estamos, ¿por qué estamos hablando de Downton Abbey?
Pues estamos hablando de Downton Abbey porque precisamente la productora de la película, para promocionarla, ha sacado por Airbnb la posibilidad de alquilar una o dos noches una de las mejores habitaciones de Downton para pasarlas, personas cualquiera, como ustedes y nosotras.
O sea que vamos a pisar esas...
Podemos ir, y además hay
esas
que...
Esas alfombras, disfrutar de ese mobiliario increíble,
Más de 9.000 metros cuadrados de casa y 30 habitaciones. Es una construcción de 1.679. Y Airbnb lo que propone es que vaya una pareja y que incluso vayan en traje de cóctel, porque se les va a tratar de la misma manera que a los personajes que todos amamos.
O sea, que hay que ir ahí, o sea, que vas un poco disfrazado.
Con su cambio de ropa casi, ¿no? Sí, para, sí. Para la tarde,
¿no?
Es
que
para
ir
la
a Downton Abbey con chándal...
Pues no, ni siquiera con vaqueros.
No, claro, no puede ser.
Y entonces, pero lo interesante es que no puede ir cualquiera. Esto es una especie de
club privado.
Es una especie de competición, porque veréis, es interesante. Para generar expectación, lo que han hecho es que solo pueden ir dos personas, no pueden ir todas las parejas que quieran, solo van a ir dos. Abren la venta en Airbnb, el alquiler, el 1 de octubre a las 12 de la mañana. La primera pareja que lo alquile es la que va a pasar ahí la noche. Además, a un precio bastante barato, 160 euros.
Pues,
¿qué te parece? No y te van a atender con cena, vas a dormir en una de las mejores habitaciones. Bueno, vas a poder ser como
ahora,
Mary.
Hay que ir hasta allí, ¿no?
Claro, hay que ir hasta allí. Es un...
que no sé muy bien dónde está.
Está, a ver, creo que en la película y en la realidad no están exactamente en el mismo sitio.
Ya
esto
me imagino.
Está en...
Bueno, hay que viajar a Inglaterra.
Sí, no,
hay que viajar
desde
a Inglaterra,
que está en Inglaterra.
Y bueno. Pues sí. Eso, si queréis convertiros en algún personaje de Downton Abbey, pues tan fácil como él. ¿Qué día de octubre?
El 1 de octubre,
se abre la venta.
Y la pernocta va a ser
a
el
las
día
12
26
de
noviembre. Sí, todos a luchar. Por este Airbnb.
Pues muy bien, Carla. Muchas gracias por toda esta información y hasta la semana que viene.
Te voy a decir una cosa. A lo mejor soy yo la que lo consigue, ¿eh? Ya lo veréis.
¿Te irías?
Yo sí, claro que sí. Claro que sí. Y escribiría mi columna hablando de ese fin de semana.
Queremos fotos en Instagram, por favor. Gracias, Carla. Buenas noches.
Gracias a ti. Adiós.